Bienvenidos todos, gracias a todos por acompañarnos hoy para este evento en vivo. Tenemos dos sorprendentes maestros budistas hoy que nos hablarán de su experiencia y participación en la ciencia moderna. Estamos esperando a más de 1,000 personas que van a ingresar hoy de alrededor de todo el mundo. Por favor, siéntanse libres de entrar al chat, saludar y decirnos de dónde vienen. Soy Daniel Etkin y soy el presidente de Wisdom Publication y estoy honrado de estar aquí con Tenzin Wangyal Rinpoche y Mingyur Rinpoche. Bienvenidos. Déjenme primero introducir a Tenzin Wangyal Rinpoche. Rinpoche es un maestro respetado, maestro de meditación de la tradición Bon budista de Tíbet. Rinpoche es autor de muchos libros y es fundador y director espiritual de Ligmincha Internacional. Él enseña alrededor del mundo con alumnos en más de 25 países y beneficia a miles de estudiantes en sus programas online. Y bueno, él está detrás de los diálogos de Serenity Reach, una iniciativa que cruza las fronteras de ciencia y espiritualidad con conversaciones de científicos, psicólogos y en los efectos de cuerpo, habla y mente. Estos diálogos son organizados por el Instituto Ligmincha y Publicaciones Wisdom. Gracias a todos por acompañarnos. Vamos a empezar en un instante y quiero hablar un poquito acerca de los diálogos y vamos a poner en el chat. Se pueden unir y pueden revisar a todos los ponentes. Esto va a ocurrir el 9 de octubre. Pueden ir y visitar el sitio web. Y bueno, hablaremos más de este evento al final de la conversación y les haremos saber cómo pueden participar más. Déjenme introducir a Mingyur Rinpoche. Él es un maestro de budismo tibetanos en los linajes Kagyu y Nyima. Él tiene amplia experiencia habiendo completado el retiro de 3 años, no solamente, sino también pasó 4 años como yogi transitante. Tiene una gran comunidad de meditación y centros internacionales de meditación. Mingyur Rinpoche siempre le ha interesado la ciencia y la psicología de la meditación y ha participado en investigaciones avanzadas de la meditación y el cerebro. Rinpoche, es una cálida bienvenida a ambos. Gracias por acompañarnos. Debemos de comenzar entonces con la conversación. ¡Excelente! Voy a comenzar con usted, Tenzin Wangyal Rinpoche. Usted ha estado haciendo estos diálogos con los científicos occidentales por varios años ya, incluyendo filósofos y médicos. ¿Cuál fue su esperanza cuando comenzó estos diálogos? ¿Cuál fue su idea tras de esto? Bueno, ante todo, gracias, muchas gracias. En verdad estoy muy honrado y muy feliz de que Publicaciones Wisdom y la Universidad de Virginia y el Centro Contemplativo me hayan invitado para este maravilloso evento. Gracias, Rinpoche, por participar aquí también. Y bueno, esto ha sido mi trayecto personal. Yo crecí en la tradición tibetana, en el monasterio, y pasé por el entrenamiento de Geshe, pero cuando concluí todo eso, yo sentí como que eso fue el inicio de mi aprendizaje solamente, en especial en el entorno tradicional, que es algo hermoso, que tiene un fuerte sentido tradicional, pero por otra parte también restringía mi idea de pensar y explorar. Yo estaba muy curioso acerca de cómo pensaba otra gente, cómo los psicólogos y científicos occidentales pensaban, y los americanos y nativos americanos, otras cosas más allá de mis propias creencias. Entonces hablé con distintos estudiantes y expertos, y en 2013 y 2016 hicimos los diálogos de Serenity Reach. Le llamábamos de otra manera, pero este es el 7º año que hemos estado haciendo esta conferencia, y no recuerdo en cuál de los años. Estuvimos con un profesor de la Universidad de Virginia y también de Berkeley, con el tema de la mente más allá del cerebro. Fue un libro que también se publicó acerca de realidades paralelas y por la Universidad de Columbia. Esta es una trayectoria muy personal y yo siento que continúo y entre más exploramos, parece que menos sabemos. Así que esta trayectoria es una continuación. Bueno, tenemos la investigación de todas las distintas maneras en que esto ocurre, sí. Y Mingyur Rinpoche, parece que usted desde temprana edad estuvo en discusiones con científicos. ¿Qué lo motivó a usted a participar con los científicos? ¿Qué le resulta interesante acerca de lo que ellos tienen que decir? ¿Es similar a Tenzin Wangyal Rinpoche? Sí, ante todo, gracias. Estoy muy feliz de estar aquí con Tenzin Wangyal Rinpoche. Entonces, mi interés en la ciencia, en general, cuando yo era joven, tuve mucho interés en la cosmología. Yo miraba arriba y decía la luna, y usaba como un telescopio para mirar la luna, y veía las montañas ahí y me preguntaba qué tan lejos estaría. Y luego, alrededor de hace 9 años, hubo un científico muy famoso que vino para aprender meditación, Francisco Varela. Él venía desde Chile y yo estaba muy emocionado y le formulé muchas preguntas. Y aunque él no era experto en el tema de la cosmología, pero él era neurocientífico y él me enseñó mucho acerca del sistema solar, las galaxias. Fue muy interesante. Y luego, algo particular, él me enseñó acerca del cerebro y él dijo: si el cerebro puede sentir todo, el cerebro solo no tiene sensación. Entonces necesitas tener una... Si te operan el cerebro, no ocupas anestesia. Yo estaba fascinado. Y luego tuve mucho interés en la ciencia y traté de discutir con muchos otros científicos. En 1998... vine a Europa y pude aprender mucho. Y en el último año también estuve en muchas reuniones. Y para mí esto ha sido fascinante. Lo que yo aprendí en mi tradición budista, en mi tradición meditativa, lo que yo descubrí también en la ciencia, hay muchos paralelos entre ambos. Tienen distinto nombre, pero son muy similares. Rinpoche, usted estaba interesado en el mundo externo de la cosmología, pero también vio los paralelos con el mundo interno. Rinpoche, para que sepa, creo que su micrófono está bajita. A ver si podemos subirle su volumen, Rinpoche. ¿Está mejor? Sí, ya está mejor. Gracias, gracias. Muy bien. Ahora... sabemos que ambos Rinpoches estuvieron interesados en hablar con científicos. Me pregunto si tenían la idea de lo que ellos estaban interesados en hablar con ustedes. ¿Qué querían ellos descubrir? Bueno, para mí fue fascinante cuando hablé con los científicos. Y es similar, en el budismo tenemos la perspectiva. Luego, desde luego, tenemos... la creencia, porque el Buda lo dijo, pero Buda dijo, ustedes tienen que examinar, intentarlo y tener su propia forma de experimentar todo esto y traerlo a su propia experiencia y aplicación. Entonces, cuando yo hablé con los científicos, había un modelo, una hipótesis, con muchos experimentos y muchas distintas clases de experimentación. Mucha gente tenía experiencias similares y hubo entonces un resultado. Entonces, uno de los primeros en los que yo participé fue un neurocientífico en la Universidad de Wisconsin. Y yo fui como un conejillo de indias, conocen ese término. Yo fui el sujeto de estudio acerca del cerebro mientras yo meditaba. Entonces me colocaron en una gran máquina y hubo muchos diálogos entre la ciencia y yo mismo, y fue algo muy, muy interesante. Ellos estaban interesados en lo que ocurría en su cerebro mientras usted meditaba, y escuché que se sorprendieron mucho cuando miraban los mapas de la mente. Sí, eso fue fascinante. La primera vez fue en el año 2002, así es. Ellos verificaron mi cerebro con un escáner. Fueron ondas gamma las que se volvieron muy elevadas. Al inicio pensaron que había algo malo con la máquina. Estuve ahí por 3 días. Y después caminé por ahí, alrededor, porque fue un día libre, pero no solo fue conmigo. Ellos hicieron la prueba con otros meditadores de largo plazo, y lo que encontraron fue que cuando los meditadores meditaban, entonces la función del cerebro cambiaba. Tú puedes cambiar estas ondas gamma con una intención. Normalmente estas ondas gamma pueden llegar, pero es incontrolable, no lo puedes controlar ni guiar. Pero aquí sí lo puedes guiar en la meditación. ¡Qué interesante! Ellos pensaron que se había descompuesto la máquina cuando vieron las ondas gamma. Entonces, Tenzin Wangyal Rinpoche, yo me pregunto, cuando usted tiene conversaciones con los científicos, ¿qué descubre que ellos se interesan? ¿En qué se interesan ellos cuando usted conversa con ellos? Bueno, esto comenzó tempranamente cuando yo vine por primera vez como un erudito a la Universidad de Rice y estuve con otro erudito muy respetable, Michael Fisher, erudito y antropólogo, y él me formuló muchas preguntas y grabó la entrevista. Y yo dije, solo voy a hacer la entrevista con una condición. Y la condición fuera que si usted transcribe todo y resalta todo aquello por lo cual se interesaba en mí, para saber por qué se interesaba. Entonces yo estaba más interesado que él. En cierta forma, yo podía ver cómo él estaba interesado en mí y cómo desarrollaba mi interés en Occidente, porque esto venía de la antropología y la cultura. En lo personal, yo podía ver que los científicos occidentales en general tratan de medirlo todo. Y también es un enfoque problemático a veces, porque tratan de mirar todo ahí afuera, todo como algo que se puede medir, pero al final del día llegas a un sitio donde te das cuenta que no todo puede ser medido y esperar que todo lo sea, pues no es el enfoque adecuado. Pero veo de dónde vienen y científicamente tratan de probar cosas que nosotros ya sabemos desde hace miles de años. Entonces se complementan unas a las otras tan cercanamente posible, en vez de ver al budismo como algo solamente como una creencia, donde no hay un razonamiento lógico ahí, y los científicos que tratan de desaprobar la creencia o la religión. Entonces, en vez de estar en contra uno del otro, son complementarios. Y esto me interesa y me emociona mucho. Sí, así es esta idea de medir la religión y la fe. Yo tengo una pregunta alrededor de esto, y la pregunta es que mucha gente piensa que la ciencia y la religión no se mezclan bien juntos. Yo creo que esto se basa en la perspectiva que mira la ciencia como racional y la religión como irracional. Y hay un conflicto aparentemente aquí entre la religión y lo racional. Entonces, ¿hay algo en el budismo que lo coloca en una posición singular donde puede participar con la ciencia? Mingyur Rinpoche. Sí. Bueno, para mí, en el budismo lo que llamamos perspectiva, meditación y aplicación, como mencioné anteriormente, la perspectiva parece como una hipótesis. Luego la meditación es como el experimento, es la experimentación. Comienzas a aplicarlo entonces en tu vida cotidiana y hay un resultado. Entonces, quien sea que lo aplique de esa manera, pues tiene un camino y todos tienen un resultado similar. Cuando vas paso a paso, es como un que resulta muy interesante para mí. Y una cosa para mí es que en la perspectiva, en el budismo, eso que creemos que es la multiplicidad, donde todos son partes. Tenemos un video, una persona, un micrófono, un internet. Aún en la computadora hay tantas piezas diferentes y esas piezas se conectan juntas, interdependientemente. No puedes tener una sola cosa aislada. Todo tiene que estar conectado. Y con el tiempo esto va cambiando y cambiando. En el budismo la perspectiva, esta es una de las perspectivas más importantes y necesitamos traer esta perspectiva a la vida cotidiana para transformar lo que llamamos las kleshas, el sufrimiento, las perturbaciones mentales, para desarrollar paz y felicidad. Pero de hecho, lo que la ciencia describe es muy claro acerca de esas piezas. Entonces, cuando miro al átomo, hay subátomo y partículas, y luego ahí está el protón, el neutrón y el electrón. Hay muchas piezas ahí, ¿cómo se relacionan? Y luego están las matemáticas, y luego el tiempo cambia y cambia y cambia, y casi puedes ver a través del microscopio. Desde el punto de vista budista es interesante todos estos aspectos para mirar la realidad, pero lo que es diferente en la ciencia es que no hay mucha práctica. O sea, ¿cómo traer esto a tu vida? Y este entendimiento, esta pieza de comprensión y la impermanencia, ¿cómo trabajar con tus emociones negativas o destructivas y cómo esto te ayuda a traer paz y calma a la trayectoria del camino? Eso no aparece en la ciencia, pero desde la perspectiva es fascinante que lo que nosotros estamos aprendiendo toda nuestra vida lo discutimos con la ciencia y se parecen muchísimo, pero desde distintos aspectos. Entonces, el aspecto de la perspectiva es un buen aspecto del cual podemos hablar. Lo que usted está diciendo es que la búsqueda de conocimiento en la ciencia produce información que luego en el camino budista de autotransformación y volverse libre de las emociones aflictivas y cosas así, bueno, eso suena lindo. Y luego, Rinpoche, ¿cuáles son sus pensamientos acerca del budismo ocupando un sitio singular al participar con la ciencia? ¿Esto tendrá que ver en la conexión con la perspectiva? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Miguel Rinpoche. Yo creo que en general la ciencia tiene algo que ver con la expectativa. Si la ciencia está esperando hacer una investigación con la materia y está esperando que todo debe ser encontrado en la materia como algo objetivamente, entonces eso se vuelve un problema. Es un problema y se vuelve más problema para los científicos. Y las religiones, la budista o cualquier otra forma de religión, se basa mucho en la fe y en la creencia, pero tienen temor de encontrar algo y decir siempre hemos creído en algo y tienen miedo de que no sea. Entonces esto se vuelve un problema para los creyentes. Algunos científicos, y cada vez hay más y más, están abiertos No necesariamente tenemos que encontrar a la mente más allá de la materia. Quizá si solo existe la mente o la conciencia, como dice Rinpoche, aun si solo hay una gran perspectiva, no tiene que ser solamente basada en el comportamiento y la conducta. La conducta se vuelve más, lo que dice Rinpoche, encontrando algo objetivamente. Entonces yo creo que el budismo juega un papel muy importante porque creo que como religión permite la lógica, el raciocinio y la formulación de preguntas. No dice tú tienes que creer porque si no te vas a ir al infierno. Entonces de alguna manera da mucho espacio para las experiencias individuales. Y en otra tradición, si tienes una experiencia mística, no necesariamente es algo bueno, se cuestiona si eres o no buen practicante, pero el budismo lo permite como lógica y raciocinio. Pero hay dos cosas que yo creo que es el permitir la racionalidad, el raciocinio, y la otra es el reconocimiento de las experiencias individuales. Cualquier cosa que ocurre, hay lugar para ello en el budismo. Sí, porque la racionalidad es parte del camino budista. Y eso pone al budismo en un buen sitio para participar con la ciencia, involucrarse con ella. ¿Cuál es entonces el enfoque adecuado para el budismo y la ciencia? Porque el budismo puede contar con cosas que la ciencia quizá no quiera ver y quizá la ciencia, si los budismos están en lo correcto, entonces no hay base para la realidad y esta búsqueda puede continuar por siempre, buscando un territorio de convergencia. Entonces, lo que yo digo, según entiendo, lo que ustedes están diciendo, es que hay una motivación importante en ambos. Migyur Rinpoche, entonces, regresando a este punto, a este enfoque, hay muchos budistas occidentales que no quieren reconocer al budismo como religión y lo miran más como la ciencia de la mente o algo así. Yo me pregunto, ¿qué piensa usted al respecto? ¿Y qué es lo que significa la ciencia budista? ¿Qué significa eso? Bueno, he notado que cuando viajo a distintas partes del mundo, algunas personas no les gusta la religión y tratan de hacer algo diferente de la religión. Pero yo puedo decir que en el budismo tenemos lo principal que practicamos, que es perspectiva, meditación y aplicación. Ese es el camino central de la práctica y de la enseñanza del budismo. Y desde ahí no hay en verdad una base de creencia, sino de raciocinio. Lo que dijo Buda es, tomen mis palabras, pero no, o sea, no lo tomen porque yo lo dije. Ustedes tienen que practicar, examinar y aplicarlo en su vida. En ese caso, es como la ciencia de la mente. Pero nosotros no lo usamos como una ciencia, como un laboratorio, con todas estas medidas y máquinas. No, no tenemos esto. Como un átomo, ¿cómo tratamos de mirar la naturaleza de los fenómenos? Es que necesitamos en verdad desarrollar lo que llamamos chamatha, la meditación. La mente necesita alcanzar ciertos niveles de concentración y claridad y utilizando esa mente que llamamos chamatha para penetrar la naturaleza de la realidad, entonces podemos experimentar el cambio, la impermanencia, la interdependencia y la multiplicidad. Pero eso sigue aún en un nivel relativo. Luego comenzamos a experimentar el vacío. Y la vacuidad no es que no haya nada, significa que hay todo. Y aún desde ese aspecto, cuando discuto con la ciencia, justo ahora es muy similar como la vacuidad. Cuando conocí a uno de los 10 científicos principales cuánticos, tuvimos una conversación al final basada en que tiempo, energía y espacio pierden el significado. Cuando escucho estas cosas, me siento fascinado acerca de cómo la ciencia moderna, en verdad, se acerca a la perspectiva budista. Creo que este diálogo, en verdad, es importante que no utilicemos la forma en que la ciencia explora la realidad siendo distinto de nosotros. Nosotros podemos aprender de la ciencia y la ciencia puede descubrir y utilizar para su propia transformación y desarrollar la paz, la calma y la felicidad en ese trayecto hacia la transformación interior, porque si estas cosas dos se unen, creo que es de gran beneficio. Sí hay beneficio en ambos lados, como usted decía anteriormente, porque hay más impermanencia y cosas así, y la ciencia puede aprender de todas estas cosas y darse cuenta que si esta meditación es de beneficio, ¿por qué no hacerla? Sería fabuloso que los científicos meditasen. Bueno, Tenzin Wangyal Rinpoche decía que hay ciertas cosas que la ciencia se interesa muchísimo en medir, pero hay ciertas cosas en el budismo que no están para medirse. Y hablaba de la vacuidad. Yo me pregunto si esa es una de las cosas. ¿Cómo los científicos examinan el vacío? ¿Es eso posible? Por favor, adelante. Yo voy a regresar a la primera pregunta de Daniel. Por favor, ustedes avancen. Muy bien. Entonces, la vacuidad, el vacío pleno, no sé cómo la ciencia moderna pueda encontrarlo, pero se acerca mucho al aspecto de vacuidad. He tenido mucha discusión con esto, y la neurociencia también, cómo perciben el mundo, la ciencia cognitiva también. Es en verdad muy similar al aspecto de vacuidad, pero eso que llamamos vacuidad no quiere decir que no haya nada. Está vacío, pero aún así todo es posible y todo puede manifestarse ahí. Estos dos van juntos, la vacuidad y la posibilidad. Como en los sueños decimos, quizá el sueño no es real, pero si, por ejemplo, algo que de comida no es real en tu sueño, la pizza, pero aparece en tus sueños. Entonces, en budismo tenemos el camino. El camino es para reconocer esta vacuidad. Y luego es como cuando reconoces un sueño y estás libre de los problemas del sueño. Pero el sueño no tiene que desaparecer. Puedes seguir mirando la pizza aunque sepas que no es real. Y ese es el propósito aquí en el budismo, poco a poquito, aprendiendo la naturaleza de la realidad y liberarnos a nosotros mismos. Yo creo que este aspecto final que va más allá del concepto, más allá de sujeto y objeto, eso no estoy seguro con la ciencia, pero ahora estamos mirando afuera desde el aspecto budista y si miras afuera no puedes ver esto más allá del concepto. Quizá para examinar las cosas y que nos traen al espacio del vacío, Tenzin Wangyal Rinpoche, estábamos interesados en sus pensamientos acerca del budismo como ciencia y la ciencia de la mente. Bueno, quiero hacer un comentario acerca de la pizza, de los sueños, el sueño y la pizza. La pizza en tus sueños, cuando te la comes, no tiene calorías y no ganas peso. Eso se llama iluminación, porque tú miras las cosas en tu mente, en tu cabeza, pero no tiene consecuencias, está libre de karma. Me gusta eso. Bueno, y regresando a las preguntas originales, la primera acerca de la idea de mucha gente que mira el budismo como algo que ellos siguen y que no quieren llamarse religión, sino práctica espiritual. Esta primera pregunta, creo que yo en lo personal también siento conforme fui creciendo en la religión, cada vez que piensas en religión, todas las religiones mundiales principales tienen cierta creencia que viene con ellas. Esto está bien, esto está mal, te debes de comportar así, todas las reglas se ponen ya hasta el punto donde no hay mucho sitio para formular preguntas y obtener respuestas. Pero quien verdad busca en la vida y es un practicante espiritual, eres un buscador, no quieres un juego de un conjunto de reglas. Toda la idea del trayecto espiritual es que tú no sabes nada y estás tratando de explorar todo el tiempo. En cierto sentido está la fuerte idea de que la religión te lo da ya todo hecho. Parece que la religión lo sabe todo y la ciencia no sabe nada. Esa idea de religión tiene que ser más humilde, ese es el problema de la religión. Yo creo que en cierto sentido el que se presente de esa manera la religión, entonces la gente tiene un problema con esa idea. Pero la palabra políticamente correcta, ahora la religión no es un título agradable y parece más grato decir soy un practicante espiritual. Luego van a encontrar otro título que ponerle. A veces en Occidente siempre tratan de encontrar distintos títulos. Le ponemos un nombre y luego un día ya se vuelve malo ese título y buscan otro título, pero la realidad no cambia. Esa es una cosa. Y la otra es la ciencia budista. Como decía Migyu Rinpoche y hemos estado hablándolo aquí, yo creo que siempre se trata no de algo que buscas en la materia, no estás buscando de manera objetiva estos descubrimientos. Siempre hay sitio para las preguntas y los cuestionamientos y mirar quién está buscando. Cuando yo llegué por primera vez a la Universidad de Rice, había un profesor que siempre se preguntaba, él podía preguntarse, ¿quién está pensando? ¿Quién está cambiando? ¿Tú has estado cambiando? ¿Tu forma de pensar ha estado cambiando? Él siempre se preguntaba de él y de yo y de nosotros, en vez de tratar de encontrar algo allá afuera. Y esa, en verdad, es una de las fortalezas del budismo, es una de sus riquezas. Ah, muy bien. Entonces, un verdadero yogi es un buscador y no un dogmático. Bueno, un verdadero yogi es un buscador. Me gusta esta palabra, el buscador, muy agradable. Bueno, y luego este punto acerca de la subjetividad, la ciencia, se trata alrededor de lo que podemos conocer, y luego este tema de lo subjetivo, ¿quién es aquel que conoce estas cosas? Y yo, Rinpoche, quería preguntarle acerca de estas cosas que no son mesurables. Al tener esta conversación, ¿es una de estas cosas o qué nos diría usted con algunas de las cosas que no son mesurables? Tenzin Wangyal Rinpoche, usted mencionó, a ver, cuando piensas en mi trayectoria en el budismo y en la meditación Dzogchen, decimos en tibetano, cuando pierdes tu yak y buscas tu yak y no encuentras el yak, no puedes decir que no encontraste, lo encontraste, pero lo que encontraste no fue el yak. Entonces lo que encontraste fue el no yak. Y en la trayectoria espiritual, cuando llegas a un sitio de búsqueda, sigues buscando y buscando y buscando. Y cuando no encuentras nada, más importantemente, es como el yo. Me estoy buscando a mí mismo, mi identidad de dolor. Estoy buscando mi profundo sentido de yo inherente. Esa es mi búsqueda, mi trayectoria, pero no hay sitio donde pueda encontrar esto. Y cuando no encuentro nada, eso es lo que encontré. Esa es mi realización. Entonces yo creo que es importante en la ciencia también que a cierto punto quizá no encuentres nada. Porque, ¿qué tanto sabemos ahora? De seguro sabemos mucho menos de lo que podemos conocer. Y la postura siempre va a ser cierta. Nunca sabrás más de lo que puedes conocer. Y la trayectoria que debemos vivir es no pensar que un día la ciencia o el buscador diga, ya encontramos lo que buscamos durante siglos, vamos a hacer una gran fiesta. Pues no, eso nunca va a ocurrir. Migyu Rinpoche Me pregunto entonces, cuando estamos examinando a los lamas y a los rinpoches con todo este equipo científico, técnico, hay un estado que se muestra en la pantalla para los científicos. ¿Cómo se relaciona usted con esas dos cosas? Quizá podamos hacerlo un poquito personal. Cuando a usted le dijeron los científicos, ¡wow! Sus ondas gamma son increíbles, no lo podemos creer. ¿Qué significó eso para usted? ¿Cómo procesó esta información? En el principio no tenía idea de qué eran las ondas gamma. Sabía que algo ocurría en mí. No sabía que algo ocurría en mi cerebro. Para mí, lo que yo aprendí fue que eso que llamamos la transformación personal, el viaje, el trayecto en el camino, entonces al tener la discusión con los científicos, lo que ellos hicieron es que hace años los neurocientíficos no creían que el cerebro tenía la capacidad de cambiar. Si naciste infeliz, continuarás así el resto de tu vida. Y si naciste ansioso, así estarás el resto de tu vida. Pero luego, en ese momento, que fue después también en el 2007 y 2008, lo que ellos descubrieron fue, ahora ya cambiaron su perspectiva y dijeron, aunque naciste infeliz, puedes cambiar y transformarte en una persona feliz. Y eso sí es lo que yo creo. Eso también fue fascinante. Y luego, una de las mejores formas de transformar tu cerebro y su actividad es la meditación. Justo ahora hay mucha investigación acerca de eso. La meditación en verdad ayuda a cambiar. Entonces ya se habla de neuroplasticidad, caminos neuronales, neurogénesis. Y hablaron de todo eso. No te preocupes, si naciste infeliz, hay esperanza de que te puedas volver feliz. Sí, creo que para mí eso es. Así que aprendió acerca de la neuroplasticidad en esta situación, ¿verdad? Y no solo eso, sino como la meditación es una forma eficaz de cambiar y transformar. Sí, yo me preguntaba si hay la idea de neuroplasticidad en los textos antiguos. Creo que alguna vez mencionó de un texto. ¿Se encuentra esto en los textos budistas? Bueno, para nosotros lo que hablamos es de que todo el cuerpo completo tiene prana y bindu y nadis. Nadis significa los nervios. A nivel burdo, a nivel sutil, está en el corazón, en el cerebro, en la piel, está en todas partes. Los nervios, los canales en el cerebro, cuando discutí con la ciencia, neuronas son como un árbol. Y luego el bindu son las células. Es eso que va adentro y viaja dentro de los nervios. Entonces en el cerebro están los neurotransmisores y esto se acerca mucho a los bindus. Y luego está el prana, que es la energía. Y ese es el movimiento, como que rota, se mueve, cambia, se desarrolla. Y también la energía puede tener una carga eléctrica. En el cerebro hay descargas eléctricas que son como células cerebrales que van por cada una de esas neuronas. Y bueno, hay muchas cosas, yo no soy experto en eso, pero estoy aquí y lo he escuchado de los científicos. Entonces, para nosotros es prana, bindu y nadis. Bueno, esto parece que se relaciona con los neurotransmisores, dopamina y hormonas y así. Sí, bueno, cuando habla del cuerpo sutil y los vientos sutiles y estas gotas, ¿cómo habla de estas cosas cuando lo habla con los científicos? Bueno, primero creo que la idea de la neuroplasticidad, que la ciencia está diciendo que ha descubierto algo nuevo, pero en términos del budismo, esto es comúnmente conocido por miles de años. No solo que el cerebro cambia, sino que cada célula en el cuerpo cambia. Es como el cuerpo de luz, el cuerpo de arco iris. Todo el cuerpo se disuelve, todo el cuerpo puede expandirse, o puedes tener casi un nuevo cuerpo, un cuerpo de luz. Estos son conceptos que es algo súper emocionante. Creo que la ciencia, cuando puede medir algo y decir, el cerebro puede cambiar y hay plasticidad y es flexible, creo que esa es una cosa. En la tradición tibetana, en cierto sentido se le llama sentido común. Y Rinpoche, lo que usted decía de la idea de los canales y los vientos y las experiencias, todo esto es algo muy profundo, es un conocimiento muy profundo que ya existía por miles de años. Entonces el tema es cómo traducir estos conceptos a un lenguaje que la ciencia pueda comprender o que la gente común se pueda beneficiar de estas prácticas, de este conocimiento en su vida común, como en su salud, en su bienestar, si tienen depresión o mentalidad suicida. Yo creo que estas prácticas juegan un papel muy importante en la salud y el bienestar. Yo, en lo personal, este ha sido mi enfoque personal y mi interés. ¿Cómo es que esta meditación cambia en términos de la salud? ¿Cómo es que esta meditación cambia en términos de la personalidad, como la depresión o el suicidio o así? Y por eso hemos tenido muchas formas de investigación en el Hospital Anderson en Houston, con la meditación y el salud y el yoga, y los beneficios son bien sorprendentes. ¿Puede decirnos un poquito más acerca de estos beneficios y lo que usted ha descubierto al trabajar con los científicos? Por ejemplo, probablemente cuando tenemos los diálogos, Alejandro creo que será la persona principal que nos puede decir más de esto, pero creo que tuvimos 300 mujeres con cáncer de mama que pasaron por quimioterapia. Y al introducirles estos 5 ejercicios tibetanos de yoga, Salung, que la gente no conocía nada de eso, todo su bienestar, su salud, su estado de ánimo, y en particular al dormir, por ejemplo, al momento que decidían dormir y hasta que ya se fueron a dormir, ¿qué tanto fue su calidad de sueño? ¿Hubo cambios dramáticos, por ejemplo? Usted puede decir, bueno, están durmiendo mejor, pues no es la gran cosa, pero sí es la gran cosa. Porque hay millones de dólares en marketing de desórdenes de sueños y tanta gente que está carente de un buen proceso de sueño, está privada de un buen dormir y tantas cosas tecnológicas con los iPhones, el teléfono, eso es un gran problema. Aún en mi hogar tengo un hijo adolescente, y nuestra regla en casa es que a las 9 de la noche o 9:30 durante la semana, nadie toca el teléfono, nadie toca la computadora, todo se va a un cajón de la cocina. Para que la gente pueda respetar su sueño y su proceso de dormir es un gran tema. Así que a través de la meditación ha mostrado un gran beneficio, y a través de los ejercicios del salón. Sí, estas bases que ayudan con el dormir se han vuelto muy importantes porque la gente no atiende estas cosas, aún la respiración. Hay un bestseller de New York Times que dice el libro acerca de cómo respirar. Así que estas ideas y estos textos y enseñanzas que ambos ustedes dos tienen son fundamentales en la forma para vivir. Miyi Rinpoche, me pregunto si de manera similar, cuando usted se involucra con los científicos, una de las cosas que ocurren es que comenzamos a formar un idioma acerca de estas ideas budistas que están más abiertas para que todos las comprendan. Este es un gran beneficio para estos diálogos. Y yo me preguntaba si hay algún tipo de concepto cuando usted habla con los científicos y llega a formas en que se puedan explicar estos conceptos budistas. Sí, yo creo que, por ejemplo, en el budismo se puede explicar acerca de la interdependencia y de la multiplicidad de la impermanencia. Entonces tenemos distintas formas de explicarlo para que la gente pueda entenderlo más fácilmente. Y también, cuando hablamos del átomo, en budismo tenemos 9 subátomos y partículas en general. Y al final ya pierde su significado, pero en la ciencia tienen protones y neutrones y se mueven unos alrededor de los otros y así. Entonces, la ciencia moderna tiene muchos ejemplos para entenderlos, para poder entender el vacío, y también la ciencia social y la neurociencia para mí es de mucho beneficio. Y también la gente puede entender mejor la meditación y cómo funciona en su mente. Mira, qué lindo. Gracias, Rinpoche. Tenzin Wangyal Rinpoche, yo me preguntaba, ahora que hablábamos un poco del cuerpo, de la respiración, y usted ha estructurado estos diálogos como cuerpo, respiración y mente. ¿Nos puede hablar un poquito más acerca de por qué los estructura de esta manera? Bueno, mira, en general, creo que en la tradición tibetana decimos go-sun, cuerpo, habla y mente. Y a veces pensamos acerca de cuerpo, respiración y mente. Y en el occidente en general la gente habla de cuerpo, mente, cuerpo, mente, cuerpo, mente. Así que se brincan la respiración, se brincan el habla. Yo creo que también, en general, cuando la gente piensa en la meditación, la salud y el yoga, estos aspectos, estos 3 aspectos, si van a estos sitios de yoga en las ciudades de fitness, tienen tanto que ver con fitness, con estar en forma, se ponen frente al espejo, miran la postura, sus músculos, y mira si haces esto, mejora tu músculo, tu postura, pero esta gente que practica yoga no piensan en la parte de la mente para nada. Cuando tratas de introducir la parte de la mente al yoga, pues ya se quedan sin negocio porque lo que les importa es la parte del cuerpo. O luego si miras otros aspectos, en especial en California, miras otros aspectos donde la gente es como en el análisis, Freud, Jung, psicoanálisis, y bueno, el sillón, el terapeuta, los libros, y entran muy, muy profundo en el enfoque analítico y esa parte de la mente. Y no prestan atención en absoluto en cuánto peso está ganando esa persona, cuántos desórdenes del dormir tiene, cuánta depresión o cambios de estado de ánimo tiene. Así que es mucho un enfoque analítico y se van al extremo de la parte de la mente y la respiración nunca se le atiende. Entonces, obviamente hace sentido para este bestseller de New York que hable acerca de la respiración. Probablemente sin la respiración no puedes durar ni 5 minutos. Así que la fuerza más importante y fuente de vida y vitalidad es la respiración, pero no lo vemos y no lo apreciamos. ¡Ah! Mira, otra respiración y es gratis. Entonces, creo que los científicos están intentando mirar que cuerpo, respiración y mente, todos juegan un papel por igual muy importante en nuestro bienestar. Y si los separas, las cosas no van a estar bien. En especial este diálogo tiene ese diseño. Entonces invitamos a la gente, Daniel, quizá tú puedas hablar más acerca de nuestros ponentes, pero tenemos ponentes que son investigadores científicos y lo han hecho acerca del cuerpo. Tenemos gente que son maestros de yoga y son expertos en el tema del cuerpo. Tenemos gente que trabaja más en el prana y la respiración. Y tenemos ponentes que están más en la física cuántica y más orientados al tema de la mente. Tenemos maravillosos ponentes que hacen énfasis particular en cuerpo, respiración o mente. Yo creo que es importante, por ejemplo, yo creo, publiqué el libro de yoga de los sueños y el dormir, y todos estos años, conforme crezco más y más en edad, creo que No es tan importante la práctica del yoga de los sueños, sino el yoga del dormir. Les digo a mis alumnos, olvídense del yoga de los sueños y del dormir. Aprendan a dormir mejor y yo me prometo a mí mismo, voy a dormir 7, 8, 9 horas más. Sobre todo en el último año, dormir más. Porque si duermes bien, entonces podemos hablar de la práctica del yoga, de los sueños y del dormir, porque tienes que dormir. Y hay mucha gente que tiene muchos problemas con su dormir. O se ponen tan inquietos durante el día y tan inquietos en la noche que olvídate. Este es un problema para mucha gente. Sí, necesitamos un bestseller que escriba usted en Tenzin el Rinpoche y que se titule El yoga del dormir nada más. Bueno, en este evento de 3 días tenemos neurocientíficos, tenemos médicos tibetanos que vienen, tenemos doctores y médicos de varias instituciones y tenemos una gran variedad de ponentes que van a estar presentes para tener estas discusiones. Este solo es una pequeña prueba, probadita. Mingyi Rinpoche, queremos preguntarle por qué cree que se ha olvidado tanto la respiración. Todos se han olvidado, sí, todos hablan de cuerpo-mente, pero la respiración se ha olvidado. Y es algo que hacemos todos los días. ¿Por qué cree usted que se ha olvidado? Quizá porque está tan cercana a nosotros que a veces nos olvidamos de ella, eso creo. Normalmente, como mencionó anteriormente Tenzin Wangyal Rinpoche y la historia del yak, la historia tibetana del yak, a veces hay cosas que queremos buscar, que queremos descubrir y están ahí con nosotros, pero no las miramos. A veces esto que llamo el no encontrar es el mejor encontrar. Así que la respiración es gratis y está con nosotros todo el tiempo. Lo que necesitamos hacer es traer nuestra conciencia y juntarla con la respiración. Y eso entonces creo que es de gran beneficio. A eso llamamos el jinete y el caballo. El caballo es el cuerpo, pero la esencia del cuerpo es la respiración. La respiración es el aspecto burdo, lo que llamamos el elemento viento, y el aspecto sutil va a todo tu cuerpo y la mente es el jinete. Entonces, cuerpo-mente es como el caballo y el jinete. Y eso hace que la meditación en la respiración sea tan importante. Normalmente aprendemos desde un principio y al final hay muchos niveles de práctica de respiración, prácticas relacionadas con la respiración. Rinpoche ha pasado tiempo hablando de esto con los científicos, el papel que juega la respiración con la mente. Sí, yo no he tenido una discusión en particular acerca de la respiración con ellos. Bueno, entonces va a hablar de la actitud mental y la meditación. ¿Ese ha sido su tema principal de discusión con los científicos? Sí. Tuve una discusión principal con un neurocientífico acerca de cómo ayuda la meditación y también con científicos cognitivos y físicos en el pasado y escribí un libro que se llama La Alegría de Vivir, The Joy of Living. Y en ese libro puse las similitudes entre la ciencia y el budismo y desde la ciencia, desde la física y la neurociencia, y un poquito la historia de mi experiencia cuando fui sujeto de experimentación para los científicos. Y cómo el cerebro tiene que ver con esta perspectiva y la aplicación. Rinpoche, nos acercamos ya al final de nuestra conversación, pero tengo una última pregunta para ambos Rinpoches. Voy a empezar con Mingyi Rinpoche. Si usted fuera dueño de un laboratorio científico, ¿qué estudiaría usted? Si yo fuera científico, sí, si usted tuviera su propio laboratorio científico, tuviera mucho dinero y pudiera investigar acerca de todo. Bueno, pues estudiaría acerca del poder de la meditación. porque tenemos este camino de meditación y los distintos estados de la mente y todo esto está claro. Y quizá yo estudiaría una distinta manera de utilizar el método científico para aprender acerca de los distintos estadios de la mente y cómo funciona. Eso sería muy interesante. Sí, sería fantástico. Esperamos que le podamos dar un laboratorio científico. Y Tenzin Wangyal Rinpoche, si usted fuera el jefe de un laboratorio científico, ¿qué estaría buscando usted? Bueno, yo estudiaría la evolución continua del buscador y el científico. Yo buscaría a quién está tratando de buscar, quién está haciendo la ciencia, quién está tratando y esperando de encontrar algo. ¿Quién? Ese quién es el que yo buscaría, si es que fuese posible. No creo que sea posible, pero probablemente costaría mucho más dinero. Pero creo que esa sería mi investigación. ¿Quién está buscando? Así que su sujeto sería el quién. Ah, sí, mira. Entonces, ¿cómo intentaría hacer esa investigación? Usted dijo que quizás sea difícil, pero si tuviera que buscar por una forma, ¿cómo comenzaría? Bueno, esa es una buena pregunta. No sé cómo, hablando de la tecnología, la computadora y todas estas herramientas para medir, de medición, no sé cómo se vería en la revista o en el viaje que hace el científico, el meditador, el buscador. Pues al final del día no hay yak. Yo investigaría acerca de eso, el no yak, no hay yak. Y bueno, para cerrar las cosas, Tenzin Wangyal Rinpoche, Mingyur Rinpoche. Ahora, Mingyur Rinpoche, todos estos científicos que hablan de cuerpo, habla y mente en esta cumbre que se va a llevar a cabo, ¿cuáles son los temas que usted va a abordar? Yo creo que para el aspecto de meditación, lo más importante es la mente y la respiración juntos. Cuando la mente tiene esta conciencia, todos tenemos mente, no estamos inconscientes, simplemente el no estar inconsciente, esa es la conciencia despierta. Hay que estar con la respiración y normalmente el error general acerca de la meditación en la respiración es que solo se enfoca en la respiración. Y eso es un problema. Otro error es decir, voy bien, voy mal, estoy bien, está bien mi respiración, es profunda, es superficial, ¿cuál será la buena? Entonces, ese es otro error. Una cosa importante en la meditación es respirar naturalmente. Al principio, una de la meditación que yo aprendí y que fue de gran beneficio para mí fue la respiración natural. Superficial, profunda, pacífica o no, todo está bien, pero con conciencia. Y no te olvides de la respiración y luego ya deja que venga la pizza. Una pizza, dos pizzas, tres pizzas y ya no te perturbará. Muchas gracias, Rinpoche. Tenzin Wangyal Rinpoche, quizá usted pueda invitar a todos de manera formal a la cima, a la cumbre que se va a llevar a cabo. Sí. Quiero invitar a todos que están escuchando aquí a acompañarnos a estos diálogos de Serenity Reach, patrocinados por Lingmincha Internacional, Publicaciones Wisdom y el Centro de Ciencia Contemplativa en Virginia. Hay grandes ponentes que van a participar y me gustaría que todos vengan y sean parte de esta cumbre y que sean parte de esto, que va a ser en octubre del 9 al 11. Y estoy segura que alguien está poniendo ahí en el chat donde se pueden registrar. Habrá traducción simultánea al español. Habrá científicos, investigadores, practicantes y personas expertas en el campo médico. Tenemos grandes, maravillosos ponentes. Quiero invitarles a todos ustedes y además quiero decir que el Lingmincha Internacional, nuestro presidente Rob Patzing y Alejandro Chaul, nuestro investigador y Daniel, que vino de Publicaciones Wisdom, y Michael, de la Universidad de Virginia, Ciencia Contemplativa. Quiero agradecerles a todos ustedes por armar este diálogo. Espero con gusto mirarles a todos. Gracias, Mingyur Rinpoche, por ser parte de esta conversación. Siempre un gusto, un placer, una alegría estar con usted. Gracias, gracias, Rinpoche. Gracias, Rinpoche. Gracias, Mingyur Rinpoche, Tenzin Wangyal Rinpoche. Un honor estar con ustedes y compartir este tiempo y espacio y toda la gente que nos acompañó. Por favor, no se pierdan estos diálogos. Hay un enlace en el chat. Acompañan a Tenzin Wangyal Rinpoche y a su invitado especial, Deepak Chopra, junto con científicos, médicos y practicantes de octubre 9 al 11, en un par de semanas, va a haber una gran conversación de la intersección entre ciencia y espiritualidad, cuerpo, habla y mente. No se la pierdan. Gracias por acompañarnos hoy. Recuerden que habrá traducción al español.